Donald Trump y su controversial propuesta inmigratoria encuentran poderosos aliados. Cierre temporal de la frontera con Colombia. Nuevo caballito de batalla de Nicolás Maduro. Expresidente Jimmy Carter le hace frente a penosa enfermedad terminal. Y los aficionados a los videojuegos están de fiesta en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una peligrosa tendencia desde el punto de vista de la comunidad hispana en Estados Unidos comienza a extenderse en el Partido Republicano. A la controversial propuesta inmigratoria de Donald Trump le resultaron aliados, y no cualquier tipo de aliados. Se trata de precandidatos presidenciales, al igual que el magnate inmobiliario que lidera las encuestas de opinión. Con los hechos y más allá de la noticia nos acompaña Angélica Herrera. Angie, ¿quiénes apoyan la propuesta de Donald Trump en materia de inmigración y con qué argumentos la defienden?
Lina, ya son varios los precandidatos republicanos que han expresado su apoyo específicamente a la idea de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento. El senador Ted Cruz dijo que le alegra que Donald Trump haya ventilado esa opinión, mientras que el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, indicó que a su parecer los hijos de inmigrantes indocumentados no deberían recibir la nacionalidad estadounidense y que además su plan inmigratorio es bastante similar al de Trump.
Y la polémica propuesta ya traspasó fronteras, o al menos ya generó reacciones más allá de Estados Unidos. El gobierno mexicano, Angélica, rompió su silencio sobre los pronunciamientos de Trump. ¿En qué términos se expresó el gobierno, Angélica?
Lo hizo a través de su cancillería mediante un comunicado en el que calificó las declaraciones de Trump como racistas y perjudiciales para el bienestar de ambos países y recalcó las contribuciones de sus connacionales a la economía estadounidense.
El derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados tiene dividido al grupo de precandidatos presidenciales republicanos. El senador de Texas, Ted Cruz, fue el último en unirse a la propuesta de su rival Donald Trump, que busca evitar que los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados puedan obtener automáticamente la nacionalidad.
No tiene sentido que millones de personas lleguen ilegalmente a este país y que la ley les otorgue a sus hijos la ciudadanía en virtud de haber violado la ley.
Scott Walker, Lindsey Graham y Ben Carson también están a favor de la propuesta, que supondría cambios a la Constitución estadounidense.
Si vienen aquí y hacen eso, los podemos mantener juntos, empaquetándolos y enviándolos juntos a su país.
Pero a pesar de que Trump insiste en que la ciudadanía por nacimiento es el mayor imán para la inmigración ilegal, otros de sus rivales como Jeb Bush y John Kasich han dicho que no considerarían revocarla.
Ellos tienen a sus bebés en Estados Unidos. Y ahora nosotros nos tenemos que ocupar del bebé, su seguro social, su seguro médico, su educación. Hazme el favor.
El tema también comienza a generar fuertes críticas internacionales. El gobierno mexicano rompió su silencio calificando esa y otras de las propuestas de Trump como prejuiciosas, racistas e ignorantes y que además afectarían el bienestar de ambas sociedades.
Lina, Trump y los partidarios de la idea de eliminar la ciudadanía por nacimiento reconocen que, debido a que ese es un derecho consagrado por la 14ª enmienda de la Constitución, realizar el cambio podría ser complicado, pero no imposible.
Angélica, seguimos muy de cerca este tema que cada día tiene desarrollos más preocupantes y que será una prueba de fuego para la comunidad hispana a la hora de hacer valer su voto en las próximas elecciones presidenciales. Estados Unidos señaló como narcotraficantes a 6 mexicanos y 15 empresas presuntamente vinculadas con el cartel de los Queenies. La Oficina para el Control de Activos Foráneos indicó que los sancionados no podrán realizar transacciones comerciales ni financieras en Estados Unidos. Además, se les congelará cualquier activo que posean en territorio estadounidense. Las empresas comprometidas están localizadas en Jalisco. Las autoridades venezolanas activaron un plan especial de seguridad en el estado fronterizo del Táchira para capturar a 6 presuntos paramilitares quienes habrían participado en el ataque contra 3 uniformados y un civil, lo que llevó al gobierno de Nicolás Maduro a cerrar por 3 días los pasos fronterizos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira, en principio por 72 horas, luego de un ataque contra efectivos militares en la población de San Antonio, cuando los uniformados se encontraban en labores de patrullaje y fueron emboscados por presuntos paramilitares.
He girado instrucciones y quería anunciarlo de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Emboscada le hicieron precisamente en el momento que se dirigían en su tarea y su faena diaria a combatir todas estas mafias de bachaqueros paramilitares que vienen de Colombia.
Por su parte, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, aseguró que militares y policías realizarán revisiones casa por casa para dar con los responsables, al tiempo que calificó estos actos como una emboscada de aniquilamiento.
Buscaban ante todo aniquilar a todos los que estaban allí y todos fueron hechos por la espalda. Fue una actividad vil, salvaje.
A propósito de este suceso armado, el internacionalista Óscar Arnal, en diálogo con La Voz de América, asevera que el cierre de frontera afectará a más de 200.000 personas que transitan de un lado a otro para realizar sus actividades.
Es un poco lo que hemos visto, el culpar siempre a un enemigo externo de lo que sucede en Venezuela, porque eso sucedió en Venezuela, y evidentemente hay que buscar a los responsables y hay que solidarizarse plenamente con las Fuerzas Armadas. Pero claro, que se afecte de ese modo la relación que hay laboral, comercial, es muy perjudicial para los dos pueblos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La canciller alemana Angela Merkel se reunió este jueves con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en Brasilia durante un viaje relámpago que busca fortalecer las relaciones con Brasil. Merkel también se encontró con representantes de las empresas alemanas en ese país. El gobierno brasileño aseguró que espera que la visita de Merkel ayude al país a ampliar sus relaciones económicas con Alemania y Europa y a abrir más mercados en la región, algo que la presidenta Rousseff necesita con urgencia, pues sus bajos niveles de popularidad han alcanzado marcas históricas, especialmente por la crítica situación económica que enfrenta la nación.
Más adelante, con fortaleza, expresidente estadounidense le da la cara a lo inevitable. Y de Carolina a Washington, los incendios forestales devoran miles de hectáreas en la costa oeste. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El propio expresidente Jimmy Carter reveló que el cáncer que le diagnosticaron hace unos meses se extendió al cerebro. Desde Atlanta, su sitio de residencia, el exmandatario explicó que padece de melanoma, un cáncer que se manifiesta generalmente primero en la piel, pero que se puede extender a otras partes del cuerpo. Cuando reveló la noticia hace unos días, Carter aseguró que había sido sometido a una cirugía para extirparle un tumor canceroso de 2.5 centímetros que le fue descubierto en el hígado. Tras el nuevo diagnóstico, el expresidente estadounidense dijo haber pensado que solo tenía unas pocas semanas de vida, pero con el inicio del tratamiento dijo estar sorprendentemente tranquilo y aseguró que ha puesto su situación en manos de Dios.
Me practicaron la resonancia magnética y encontraron el melanoma en 4 partes de mi cerebro. Estos son muy pequeños, cerca de 2 milímetros cada uno. Tendré mi primer tratamiento de irradiación esta tarde para el melanoma en mi cerebro y entiendo que tendré otros 4 tratamientos programados en intervalos de 3 semanas. Pero estoy sorpresivamente tranquilo. He tenido una vida maravillosa, miles de amigos y he tenido una existencia muy gratificante. Pero estoy en manos de Dios y estoy preparado para lo que venga.
3 bomberos murieron y 4 más resultaron heridos mientras combatían las feroces llamas que se extienden por miles de hectáreas de la costa oeste de Estados Unidos. Los incendios se extendieron con mayor rapidez por los fuertes vientos en el estado de Washington. Más de 4.000 personas tuvieron que ser evacuadas como medida de prevención.
Incendios forestales que cubren una superficie de 129 kilómetros cuadrados atravesaron las montañas Cascadas en el estado de Washington el jueves, iluminando la ladera de la montaña por encima de las ciudades de Twisp y Winthrop, donde al menos 4.000 casas han sido evacuadas y decenas destruidas.
Our house is safe.
Nuestra casa está a salvo, pero de aquí a 3 kilómetros de distancia es bastante deprimente.
La Guardia Nacional, por su parte, está tratando de proteger a miles más.
Por las últimas 10 horas hemos estado aquí. Hace calor. Tengo botas nuevas que compré ayer. Estoy domándolas. Ya tengo ampollas en los talones.
Fuertes vientos y condiciones secas en todo el oeste de Estados Unidos han alimentado el incendio, lo que complica los esfuerzos para contenerlo, a pesar de más de 1.100 bomberos en la escena, de los cuales 3 murieron durante la noche y 4 más resultaron heridos.
Es horrible. No puedo ni imaginar perder la vida luchando con un incendio. Es horrible para una familia.
Autoridades locales informaron que los 3 bomberos que trabajaban para el Servicio Forestal de Estados Unidos murieron después de que su vehículo se estrelló y las llamas los superaron. El gobernador de Washington, Jay Inslee, solicitó una declaración federal de emergencia para proporcionar más ayuda en la lucha contra los incendios forestales, que han quemado más de 900 kilómetros cuadrados en la región. Por todo el oeste de Estados Unidos, 29.000 bomberos están combatiendo unos 100 incendios forestales, que afectan principalmente a los estados de Idaho, Oregon, Montana, Washington y California. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Un hombre de 42 años fue arrestado en Texas, acusado de hacerse pasar por terrorista del autodenominado Estado Islámico y amenazar con volar la Estatua de la Libertad. La policía identificó al sospechoso como Jason Paul Smith, originario de Virginia Occidental. De acuerdo con las autoridades, Smith llamó al teléfono de emergencias 911 y se identificó como Abdul Yassin, un terrorista fugitivo que construyó las bombas del atentado de 1993 contra las Torres Gemelas en Nueva York. Aparentemente, el mismo sujeto habría hecho llamadas amenazantes contra la policía en el puente de Brooklyn y en Times Square.
Después de la pausa, ¿no les bastó con enriquecerse, pero de paso habrían violado los derechos humanos? Y el fuego cruzado elevó la tensión en la península coreana.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. 1-800-633-6752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Las Copas Mundo de Rusia y Qatar están bajo la mira de las autoridades, no solo por los escándalos de corrupción de la FIFA, sino por presuntas violaciones a los derechos humanos. Así lo han denunciado varias organizaciones en el mundo por la muerte de obreros que trabajan bajo extremas condiciones climáticas en la construcción de los estadios. Tercera entrega de nuestra serie especial, Tarjeta Roja a la FIFA.
La FIFA se merece una tarjeta roja por no hacer más cuando se trata de derechos humanos y protección de trabajadores involucrados en la construcción de centros deportivos que serán usados en las Copas Mundiales de Rusia y Qatar, han asegurado organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que han denunciado el abuso de mano de obra migrante.
Hay un riesgo de serios abusos en el contexto de las preparaciones para grandes eventos y el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la gente contra estos.
Diferentes investigaciones de estas organizaciones han documentado las condiciones de estos trabajadores. Según Human Rights Watch, se usan tácticas de intimidación, en ocasiones inclusive se terminan confiscando los pasaportes de trabajadores migrantes. Situaciones que, según Jane Buchanan, deben ser tomadas en cuenta por FIFA.
Con lo que está pasando ahora mismo con FIFA, más y más gente está mirando la conducta de los países anfitriones de las Copas del Mundo. Y creo que la tensión y la presión van a crecer para que Rusia mantenga sus compromisos y los estándares internacionales.
Asimismo, en preparación para la Copa Mundial del 2022, donde los patrocinadores juegan un papel fundamental.
Los dólares de los patrocinadores son grandes cantidades de dinero que están en juego. Varios años de preparación y planeamiento, así como la publicidad de estos eventos, que nos es tan fácil romper los acuerdos y no es nada fácil retirarse.
Para Jeff Tines, experto en ética, la atención mundial frente a la investigación contra los ejecutivos de FIFA podría finalmente llevar a un cambio real en torno a las denuncias de abusos de los derechos humanos.
Lo que pasa en Qatar con la construcción de la infraestructura solo puede ser descrito como mano de obra esclavista. Y creo que cuando la generación del milenio vea esto, aumente el tráfico en las redes sociales, va a forzar a los accionistas, incluyendo a los patrocinadores cooperativos, que ponen en juego su nombre y reputación cuando respaldan este tipo de eventos manejados por la FIFA, quienes se preguntarán si esto es lo que deberían estar haciendo.
Celia Mendoza, Voz de América.
29 personas resultaron heridas en un ataque terrorista en El Cairo, entre ellas 6 policías. El autodenominado Estado Islámico se adjudicó la autoría del ataque mediante un mensaje de Twitter. Los extremistas detonaron un carro bomba cerca a un edificio estatal.
Fuerzas de seguridad inspeccionan el lugar de la explosión en Shubra al-Kaima, un suburbio de El Cairo, donde permanecieron los restos de un vehículo quemado y un cráter lleno de agua. No hubo reportes inmediatos de muertes, pero 30 se reportaron heridos. Comentarios en Twitter indicaron que la explosión que dañó el edificio de seguridad estatal de Egipto se escuchó en varias partes de la capital. El residente Osama dijo que, en apariencia, los atacantes sincronizaron el momento de la explosión con el semáforo.
Cuando el semáforo se puso en rojo, dos personas cruzaron, entraron en un vehículo y se fueron. 3 minutos más tarde, la bomba estalló.
Los conductores cercanos al incidente quedaron temblando.
Aproximadamente a la 1:40, conducíamos y paramos en el semáforo y de repente vimos humo blanco. Todos los coches fueron sacudidos por la explosión. Tan pronto como el semáforo cambió y comenzamos a movernos, la explosión ocurrió en esa dirección. Vi las llamas y el ruido y partes de los coches volando. Tenía gente en el coche, pero gracias a Dios no le pasó nada a nadie. Este es el coche, como se puede ver.
Extremistas con sede en el Sinaí que apoyan al grupo Estado Islámico que controla partes de Irak y Siria y tiene presencia en Libia, asumieron la responsabilidad por el ataque contra las fuerzas de seguridad. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se ha comprometido a erradicar el extremismo, lo que él ha dicho es una amenaza existencial para el mundo árabe y occidente. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
De nuevo se elevó la tensión en la península coreana. Seúl desató una operación defensiva en la frontera, tras el que denunciaron como el lanzamiento de un cohete por parte de Pyongyang, cuyo blanco aún no fue establecido. Cientos de habitantes de la frontera en Corea del Sur fueron evacuados. Las alertas se incrementaron por las amenazas de Corea del Norte ante la ejecución de los ejercicios militares que cada año por esta época desarrollan los gobiernos de Corea del Sur y Estados Unidos con algunos países aliados. En una nueva alusión a la necesidad de fortalecer la institución familiar, a solo semanas del encuentro mundial que tendrá lugar en Filadelfia, el Papa Francisco pidió a los católicos encontrar equilibrio entre la familia y el trabajo. El sumo pontífice sostiene que el ser humano necesita seguir ritmos que incluyen descanso y dedicación a la familia frente al peligro de convertirse en esclavos del dinero. Pero también resaltó la importancia del soporte emocional y económico que el trabajo cumple en el progreso personal, de la familia y de la sociedad. El sumo pontífice describió como sagrado el trabajo que permite el desarrollo de todas las dimensiones del espíritu humano.
Las organizaciones laborales modernas de vez en cuando muestran una peligrosa tendencia que considera a la familia como un obstáculo, un peso muerto, una pérdida económica en la labor productiva. Debemos preguntarnos, ¿qué clase de productividad? ¿Para quién?
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Por supuesto, queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
El uso del cigarrillo electrónico se multiplica. Y la mega fiesta de los juegos electrónicos sorprende hasta a los más expertos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
32 millones de usuarios fueron víctimas en Estados Unidos del ataque cibernético a una firma que promueve aventuras extramatrimoniales. Los piratas cibernéticos robaron las identidades que se suponían secretas con sus respectivos números de tarjetas de crédito de la página web ashleymadison.com. La información de los clientes fue expuesta y más de uno está en serios aprietos. El uso de los cigarrillos electrónicos sigue creciendo en popularidad y de manera preocupante entre los adolescentes, pero las consecuencias de este hábito no han sido plenamente establecidas. Y mucho cuidado con sus hijos, porque el remedio podría resultar entonces peor que la enfermedad.
Los cigarrillos electrónicos entraron por primera vez al mercado como una alternativa para los adultos que querían dejar de fumar. Estos dispositivos liberan nicotina a los pulmones mediante el calentamiento de un líquido que contiene nicotina que se inhala, un proceso llamado vaping. El comprador puede decidir lo mucho o poco de nicotina que utiliza.
Vienen en sabores atractivos, como algodón de azúcar y goma de mascar. Poseen alta tecnología, son modernos y saben bien.
Son tan atractivos que el consumo de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes se ha disparado en todo el mundo. Investigadores de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, encuestaron a más de 2.000 estudiantes de secundaria, cuando la mayoría tenía unos 14 años de edad. En ese momento, ninguno de los estudiantes dijo haber fumado productos de tabaco. Sin embargo, un número de ellos había utilizado la versión electrónica.
Comparamos adolescentes que han utilizado cigarrillos electrónicos con aquellos que nunca lo han hecho y buscamos diferencias entre estos dos grupos sobre el inicio en su hábito de fumar.
Los estudiantes fueron encuestados de nuevo 6 meses más tarde.
Los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tenían 4 veces más probabilidades de comenzar a fumar que los adolescentes que no habían consumido cigarrillos electrónicos.
El estudio indica que utilizar cigarrillos electrónicos podría conducir a una nueva generación de consumidores de tabaco. El estudio fue publicado en la revista de la Asociación Médica Americana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y esta es una muestra de las tendencias en materia de creación de contenidos para la industria de los videojuegos en la feria más grande que se organiza en Estados Unidos y que se multiplica entre seguidores y creadores.
La cultura del video tiene su momento más importante en Estados Unidos durante el festival VidCon en el Centro de Convenciones de California. Al evento llegan más de 20.000 personas entusiastas en busca de las claves para que sus videos sean los más populares en las redes sociales. La esperanza es que los más de 300 famosos, por crear contenido en plataformas como YouTube, compartan sus secretos para alcanzar la fama y, sobre todo, hacer dinero.
Hemos hablado con una gran cantidad de compañías de Hollywood y tienen una idea muy clara de cómo van a hacer dinero. Pero con la creación de videos en Internet, nunca sabes lo que será efectivo. Todo cambia muy rápido. Y lo que podría ser verdad en este momento podría no serlo en 3 meses.
Wong es toda una celebridad en YouTube. Su canal de videos cuenta con 7 millones de suscriptores y un total de 1.200 millones de visitas. El año pasado, la productora de Wong logró un acuerdo con la compañía de entretenimiento Lionsgate, creadores de series como Mad Men, Orange is the New Black y películas como la ganadora del Oscar, The Hurt Locker.
Este año, nuestro gran proyecto es crear una serie que formará parte de la programación original de Hulu. Se trata de una serie de 8 episodios, los 8 videos cortos más locos que hemos hecho.
Su éxito generando videos inspira a millones más a documentar muchos momentos de sus vidas y compartirlos con el resto del mundo, a la espera de conseguir la atención de los usuarios. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y nos despedimos este jueves con literalmente un tesoro. Se trata de un barco de bandera española que naufragó hace 300 años, en 1715, durante una época de huracanes cuando viajaba entre La Habana y Florida. 300 monedas de oro avaladas en 4 millones y medio de dólares hacen parte del codiciado botín. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.
¿Qué tal, amigos?